Memorabilia. Cosas que se guardan y se atesoran. Con algo de explicación. Memorabilia. Con Natalia Mardero.
Bonjour, je suis Amélie Nothomb, je suis romancière.
Memorabilia con Natalia Mardero y con una protagonista que es una escritora belga. Escuchábamos su voz allí saludando. Hola, me llamo Amélie Nothomb, soy novelista.
Divina, me encantó esa. Yo no, de francés siempre fui tan terrible con el francés, pero me encanta escucharlo.
La voz de la escritora, claro. La voz de esa autora que habita, por ejemplo, en ese libro que tenés ahí contigo, Nati. Pero antes, déjame que te pregunte por la canción que elegiste. La elegiste muy especialmente.
Sí, porque dije, bueno, Amélie es belga, vamos a buscar música de aquellos lares. Y claro, yo no tengo mucha idea de la música que se hace por ahí.
El que nació en Bélgica, ¿sabés quién es? Django Reinhardt.
Claro, sí.
Pero claro, no está identificado.
Exacto. Sí. Entonces me puse a investigar bandas más contemporáneas y di con este dúo que se llama Amatorsky, y espectacular, me encantó esta banda. Y este tema se llama Come Home. Bueno, cantan en inglés, ¿no? Y esa cosa globalizada que pasa con la música indie y el rock. Pero es una banda preciosa, se las recomiendo mucho. Y bueno, es de las tierras de esta amiga. Amélie Nothomb.
Bueno, ahí está, empecemos por contar quién es, porque bueno, mucha gente quizás no la conoce. Es una gran escritora, publica
desde hace muchos años.
Claro, en nuestro idioma están en Anagrama, es decir, en una colección de mucho protagonismo.
Sí, y seguramente si han andado alguna vez en alguna librería, puede ser que no la leyeron, pero sí la reconocen, porque su imagen es muy particular y sus libros se venden con su imagen también.
Siempre de negro.
Siempre está de negro, siempre está en las tapas de los libros, o casi siempre.
Una piel muy blanca.
Sí, vos sabés que a mí ella me hace acordar a un personaje de alguna película de Tim Burton, ¿no? Tiene un aire a Helena Bonham Carter, la esposa de Tim Burton.
Es que es una imagen muy así, muy cinematografiada la de ella, ¿no?
Muy siempre. Dark, así, muy, sí. Siempre de negro, sombreros también, como de copa.
Velos a veces.
Velos, la piel muy blanca, el maquillaje, eso es muy japonés, porque bueno, ella obviamente tiene una influencia ahí japonesa.
Mirá.
Y vamos a y su obra está empapada de Oriente todo el tiempo.
Ah, mirá.
Ella nació el 13 de agosto de 1967 en Kobe, en Japón, porque viene de una familia de Bruselas, muy aristocrática, muy antigua, una familia muy de peso en Bélgica.
¿Un padre diplomático?
Un padre diplomático.
Ahí
y ahí está la clave de por qué ella, su infancia pasó por China, por Japón, por pila de helados. Y, claro, no tenía un lugar como de referencia. Ella pensó hasta la adolescencia, pensaba que era japonesa, y en un momento se dio cuenta que no era japonesa, ¿no? Pero ella se sentía muy conectada con esa cultura. Y a los 17 años estuvo muy grave por un tema de anorexia, tocó fondo, y la literatura desde ese momento la salvó, porque leyó Cartas a un joven poeta, de Rilke, y ahí entendió que esto de la literatura y de escribir era de vida o muerte. Y ella se agarró a ese, al único que sentía que tenía una conexión, que era el lenguaje. Es decir, no había ningún lugar en el planeta que ella se pudiera conectar completamente. Pero el lenguaje siempre estaba, dice ella. Entonces fue lo que la salvó de realmente perderse. Y por eso escribe un libro al año. Vos sabés que es una bestia esta mujer, porque edita un libro al año. Es decir, cada primero de septiembre, desde el año 92, sale un nuevo libro de Amélie Nothomb.
Pero tiene más.
Pero tiene más. Ella escribe 3-4 libros al año. Y bueno, no los edita todos porque dice, no, yo no todo lo que yo escribo vale la pena editarlo, pero es una máquina de escribir.
Así que tiene un stock de libros que cuando quiere los publica.
No, cuando quiere no. Cada primero es tan obsesiva que cada primero de septiembre los lectores saben que van a tener un libro de Amelie Nothomb.
Eso debe ser bastante único, con fechas y todo.
Es increíble. Pero vos decís, ¿cómo hace esta persona para escribir así? Bueno, se levanta a las 4 de la mañana todos los días, religiosamente, se hace una jarra de té con la panza vacía, así en ayunas, y se pone a escribir. Y le dedica 4 horas a la escritura de ficción, o no tan ficción en su caso, porque es muy autobiográfica su obra, y 4 horas de responder cartas. Seguramente si le escribimos una carta ya nos va a responder porque...
¡Qué extraordinario!
Sí. Y bueno, con esa disciplina ella ha sobrevivido porque dice que si deja de escribir se coloca en modo autodestrucción. Es una persona que dice que es muy difícil vivir dentro de sí misma y que bueno, que escribir así frenéticamente es lo que le ha... salvado la vida.
La habitación de la casa en la que se siente bien son los libros que escribe.
Exacto.
Bien. Y bueno, decime algo, Nati, bueno, sobre ese libro, sobre el libro que tenés ahí contigo.
Y bueno, yo traje ahora su último libro, que en realidad es del 2016, pero Anagrama lo acaba de editar en español, que es Riquete, el del copete.
Qué linda la rima.
Que en realidad es un cuento de Perrault, de Charles Perrault.
Ah, mirá vos.
Que ella reinterpreta, que no es la primera vez que lo hace, yo no sabía. ¿Qué pasa? Amelie Nothomb es como esas amigas que dejás de ver por mucho tiempo y cuando la volvés a encontrar decís, pero ¿por qué nos vemos poco? Si pasamos bárbaro, ¿no? Y nos reímos y nos contamos todo. A mí me pasó eso, yo tuve una época de fascinación con Amelie Nothomb hace muchos años, que compraba así, salió un libro nuevo y lo leía.
Lo que pasa es difícil seguirle el ritmo, ¿no?
Es difícil seguirle el ritmo, sí, claro. Y después como que surgen otras cosas y que te vas olvidando, ¿no? Y pues yo la veía por ahí, pero no le daba mucha bolilla. Y bueno, y ahora me volví, gracias a este programa, me volví a encontrar con Amelie y dije, pa, ¿por qué la había dejado? Si es fascinante esta escritora.
Anda en los 50, ¿no? Dijiste que nació en...
Nació en el 67.
Ahí va, sí, sí.
Y bueno, ella parece que... Yo siento que se está divirtiendo ahora en este momento porque...
Bueno, nos alegramos entonces.
Nos alegramos, sí, porque es, sí, un libro súper ligero. Es un libro fascinante. Muy delicado, como son los libros de ella. Pero bueno, se mete con esta fábula de Riquete el del Copete, que es una historia clásica de un joven muy, muy, muy feo de un reino, que se enamora de una princesa del reino vecino que es muy tonta. Y entonces él le ofrece casarse con él, porque si se casa con él, va a ganar como la brillantez que él tiene, porque es muy feo, pero es muy brillante.
Claro.
Bueno, entonces Amelie agarra esta historia y la pasa al París contemporáneo y nos presenta a Deodat, que es el personaje principal, que es el bebé así más feo del mundo. Y tenemos también a Tremier, que es una niña que, al contrario que Deodat, es hermosísima y despierta, obviamente, los odios más profundos, ¿no? Porque una de las cosas que Amelie plantea en este libro es que, bueno, la fealdad uno puede llegar a sentir lástima y medio tolerarla, pero la belleza es algo intolerable, ¿no? En el mundo en que vivimos, en Occidente. Y además dice, esto, agarro esta historia que es del siglo XVII porque no cambió nada en el mundo, ¿no? Nos llenamos la boca con que aceptamos las diferencias y demás.
Pero el feo es el feo.
Pero el feo es el feo y la hermosa es la hermosa, que la vamos a odiar y le vamos a hacer la vida imposible. Entonces tenemos estos personajes que los vamos acompañando en su crecimiento y, bueno, indefectiblemente se van a encontrar en algún momento. a través de esta fábula, de esta linda historia de amor, además, bien. Porque es una historia de amor que termina bien y es muy gracioso por qué decide Amélie escribir una historia de amor con un final feliz. Y dice que ella estaba leyendo los 147 libros de la comedia humana de Balzac y dijo, bueno, si solo el 6% de las historias de amor de Balzac acaban bien, yo que tengo 92 libros, me puedo permitir escribir una historia. Así que se saca el gusto. Y
bueno, bien, porque dan ganas de preguntarle a Amélie, ¿no? ¿Cómo estás, Amélie? Porque venías muy malo, venías odiándote a vos misma y cosas así. Así que me alegra saber que se divirtió con su último libro.
Yo creo que sí. Y aparte nos vamos a divertir leyéndola porque es un libro muy... muy fresco, muy que tiene unos toques de humor. Ella tiene un humor muy particular, ¿no? En todos sus libros. A veces son bastante crueles duros, oscuros, ¿no? Bien, viste bien. Que tiene como... Ella pasa de... Tiene esos personajes como muy extremos y muy intensos.
Como ella misma, claro.
Como ella misma.
Sí, sí.
Pero por ahí te lo combina con situaciones un poco jocosas y que te alivianan también esas tensiones.
Bueno, te reencontraste con una amiga, te reencontraste con Amélie. Tenemos nuevo libro de ella, se llama Riquete, el del copete, es de Anagrama, es una linda edición.
Muy linda edición. Bueno, ideal para leer en el ómnibus.
Exacto, que puede, bien, sí, por ejemplo.
Es chiquito, viste que ella tiene libros que son bastante
sí, ese finitos. En un G de La Paz a Portones lo lees dos veces.
Yo creo que sí.
Sí, por ejemplo, ¿no? Así. Y en un vuelo a Nueva York, bueno, te puedes llevar los... ¿Cuántos dijiste? ¿90 libros que lleva, Amélie?
En realidad editados 26.
Ah, bueno, claro, pero tiene todos los otros que... Que los queme si no quiere que se publiquen, porque si no se los van a publicar.
¿Sabés que ya pensó en eso?
Sí, sí. Y bueno, sí, con toda lógica.
Ella dice que son sus creaciones, como sus hijos, entonces no quieren que desaparezcan. No quieren que se editen tampoco. Entonces quieren que no tiene hijos, pero quienes estén a cargo de
sus custodios,
los sumerjan en resina y queden allí metidos como en una cápsula. Que existan, pero que no se puedan leer.
¿Qué te parece? Y me interesa muchísimo, porque viste que tenemos muchas historias, la de Bolaño, recientemente la de Harper Lee, la de Sandor Mara, y yo qué sé, hay varias historias.
Exacto,
ahí.
Yo prefiero que quede ahí guardaditas, porque
si
por
ella
algo
no los quiere
ella...
publicar, hay que respetarla, sí. O no, hay que respetarla, no, hay que ir y leerlos igual.
Puede decir que
no
vas a ir a picar ahí la resina, a sacarlo.
Y no. Este es el tipo de cosas sobre las que tenemos una opinión a las 11 y 5 y vamos a tener otra a las 11 y 10, así que bueno, me encantó, Natalia. Seguimos recibiendo mensajes 092-000-810, ahora después de la pausa voy a leer todos los que llegaron porque tenemos un gran regalo. Y estamos preguntándoles algo muy importante, además, que es si todavía da para leer libros en el ómnibus o por lo menos para escuchar música, o si ya perdimos de manera absolutamente aplastante con la pantalla, que tampoco es que sea una cosa trágica, no tiene nada malo la pantalla, pero bueno, nos gusta por divertirnos, ponernos un poco apocalípticos, sobre todo porque bueno, es un modo de expresar cariño por los libros. Natalia, gracias por haberme acompañado esta mañana.
Gracias a vos, nos vemos. My mind is always on your side.
Ojos. Bajo los efectos de la lectura.